lindas, novedosas y especiales. Siguen reprochándome morales. Todo lo que yo hago está mal. Son muchos pensamientos para una sola cosa.
Lo mejor el tema de Papo, sucio y de prolijo, por lo menos los que a mí más me gustan, está incluido en este Papo por Juanse, con un invitado uruguayo, Cristian Cari, soleando ahí. Cristian Cari con la Triple Nelson, que más de una vez cruzó este charco, han tocado con los Divididos, me imagino que también se cruzaron en algún momento con los propios Ratones, o con Papo también, ¿no? Juanse, ¿cómo anda? Buenas tardes.
Bien, muy bien. ¿Cómo te va?
Gracias por arriba.
¿Cómo va, Juanse?
Todo bien. Todo en orden.
Hay toque, es mañana.
Mañana en la trastienda.
Y es eso, es presentar el Papo por Juanse, ¿no?
Sí, es el leitmotiv. Lo que pasa es que también vamos a hacer otras canciones de repertorio, mis discos, un montón de cosas que.
De tu disco, los Ratones.
Aprovechar.
También.
Claro.
También.
Claro,
sí.
Hay una buena anécdota que contaste para la Rolling Stone cuando salió ese especial. Sí. Hay muchas anécdotas de tuyas con Papo, ¿no? Pero sí, una en particular que me gustó mucho es del año 88. Papo estaba muy metido con su taller, su hijo andaba mal y no estaba ni siquiera pensando en tocar en serio, contabas vos, ¿no? Sí. Se había armado una casa rodante y tenía un Chevy para correr. Esas eran con sus pasiones. Hasta que llega Keith Richards en el año 92. Argentina, el primer Stone que llega a la Argentina, ¿no?
Sí,
si no me equivoco.
Sí, claro.
Y vos iban a tocar con los Ratones de
nosotros de teníamos, Verona. Nosotros teníamos la fecha de nuestro Vélez Sarsfield, o sea, es un proceso que en los 90 era muy usual, las bandas que surgían y tenían amplia convocatoria
llegaban a Vélez como apogeo, digamos.
No, era como que no había lugares donde meter más de 25.000 personas porque obras afuera después se pudo ampliar, pero en su momento no entraba más de 15.000. Entonces, nuestro Vélez de golpe se transformó en algo que nosotros no teníamos pensado para nada porque como los Stones estaban viendo la posibilidad de venir a Sudamérica y había como un conflicto, Richard aprovechó la salida de su disco Main Offender y le bajó el precio a los que pretendían llevar a los Stones, y de paso usaba eso para ver de qué se trataba el circuito de acá, claro, dónde hacerlo, cómo hacerlo. Y bueno, cuando se enteró que lo metían en un estadio, se medio como que
reculó un poquito
porque dijo, fue el único estadio que hizo en su vida, o sea, él solo, ¿no?
Sabía el fanatismo bueno. Stone que había en Argentina igual, ¿no?
Sabía, y después, bueno, fue complicado.
Pero hay que verlo con tus propios ojos también, ¿no?
No, sí, obvio, él no quería salir a tocar. La noche del show no había forma de convencerlo que la gente lo había ido a ver a él. Entonces, claro, el show nuestro fue un show muy muy grosso, porque además de que estábamos en un
buen momento,
en un momento de primera explosión, sumamos eso a que Papo hacía prácticamente casi 4 años que no salía a un escenario. Entonces, cuando lo anuncié y salió, se vino abajo mal, o sea, fue tremendo, no se escuchaba lo que tocábamos. Y bueno, se quedó hasta el final del show. Después dimos un concierto con Expensive Winos en el Roxy de Buenos Aires. Y bueno, el show de Keith fue un show muy bueno, porque la emoción de verlo, a lo que tuvo que hacer en resumen fue a recurrir a las canciones de los Stones, porque
se lo pedía.
Sí, claro. Y aparte era se inventó como un leitmotiv que era el Rock and Pop Festival, ¿no? Ahí nació, o progresó, más que nada. Entonces, bueno, ahí fue donde él en realidad tuvo... se dio cuenta que el público... estaba muy ávido de escuchar un disco de nuevo, ¿no? Y bueno, a raíz de unas sesiones que tuvimos nosotros en el Cielito, en un disco que se llamaba Juanito del Carposaurio, apareció esta oferta para grabar lo que terminó llamándose Blues Local, que fue el regreso más masivo que tuvo a nivel ventas, ¿no? Discográfico, Norberto.
¿Es
sí.
Mi vieja, no?
Sí, sí, claro. Tiene Mi Vieja, Tomé Demasiado, que era Tomé Blue Demasiado, Local. Blues Local y Long Jam Boogie son zapadas de Juanito de Carposaurio, se transformaron en canciones, digamos.
Nunca había vendido tanto.
No, la verdad que...
más, capaz que por primera vez hizo un mango con la música.
DBN, creo que era la distribuidora, no me acuerdo ahora en estos momentos... Estoy casi seguro que era distribuidora de Belgrano Norte, pero realmente él encontró un nosotros al explotar en el 89-90 más o menos como grupo underground, hicimos como más masivo ese tipo de rock and roll. Porque vos pensás que cuando nosotros empezamos, lo único que se escuchaba en la radio era Soda Stereo, Pink Floyd, La Máquina de Hacer Pájaros.
Redondo.
No tanta difusión de Redondo por la radio. Los Redondos ya habían empezado a vender muchos discos y a convocar mucha gente, pero seguían participando en determinados festivales. Ya habían crecido así como autónomos de su propia historia. Pero el sonido nuestro era distinto, ¿viste? O sea, se acoplaba mucho más al de Papo Blues, que yo diría que los Redonditos estaban mucho, un poco más identificados con lo que podrías decir la pesada del rock and roll o ese tipo de... Había como una confusión muy grande entre la música y la ideología también, cosa que nosotros... no teníamos, claro. Ya, no porque fuera mejor o peor, sino porque...
porque no estaba presente.
No nos sentíamos identificados con darle así un carácter político o ideológico. Lo que sí teníamos era
un carácter más hedonista el de los ratones, ¿no?
Era más contestatario desde el punto de vista de que no nos conformaba nada, o sea, ni la política, ni la no política, ni la psicología, ni nada. O sea, no nos gustaba, no nos gustaba cómo estaba mezclado ese sonido noventoso, ochentoso, ¿viste? Entonces ahí yo creo que el surgimiento de bandas como Ratones, como después, bueno, cuando muere Luca, aparece Dividido, bandas más construidas alrededor del sonido visceral, digamos, ¿no? No te olvides que habían estado los Pistols en una alta rotación en todo el mundo, menos en Argentina, los que representarían esa actitud, tampoco el sonido, eran los Violadores.
Claro.
Entonces, bueno, hubo todo como que se armó un furgón gigante donde adentro entraron, resurgieron sonidos como los de Manal, como los de Papo Blues, Riff inclusive, muchas bandas que tenían esa característica, que no tenían digamos un mercado muy muy amplio. Ahí se abrió, ¿viste? Nosotros encima detestábamos la palabra mercado. O sea, mercado era para ir a comprar la comida.
Ahí sí te dejó, Juanse, un buen resumen de los 80, ¿no? El fines de los, sí, 80. Sí. ¿Y cuál sería la historia en los 90? ¿No? Que está muy marcado por
bueno, porque después
la guita, por el consumo.
Sí, bueno, eso, ¿no? Esta era lo que hablábamos antes, ¿no? Es un sistema muy conservador que gira alrededor del consumo. Y eso hace que los que manejan el poder, los que manejaban, gracias a Dios, ahora no lo manejan, el poder en esas épocas, se concentraban en tratar de que el público o el pueblo o la gente o como quieras denominarlo esté anestesiado, básicamente. Entonces se armó una confusión muy grande. ¿Por qué? Porque caímos en la volteada todos los artistas, porque se suponía que éramos distractivos de alguna manera. Entonces ahí fue cuando muchos tomamos la decisión de escapar de los medios, ¿no? De sobre todo de la televisión, de... Pero después yo me di cuenta que no pasaba por ahí. En realidad lo que estaba pasando era que era global todo lo que ocurría con la gente, con la forma de manejar las cosas. Entonces nos fuimos adaptando a eso, porque es lo que haría cualquier artista que estaba o está en su momento de convocatoria, de difusión, de rotación, de un montón de cosas que...
Tinelli los agarró de cortina, por ejemplo.
Sí, bueno, eso fue una cosa que a nosotros en Latinoamérica no es, porque hay que separar también inclusive la situación interna y externa. Vos pensás que en México, en todos esos lugares, se veía el programa. Y a nosotros nos abrió una puerta tremenda para ir a actuar por toda Latinoamérica, aparte latina de Estados Unidos también. Entonces, internamente muchos no nos gustaba, ¿viste? Pero nosotros considerábamos que mientras en sonara el nuestro sonido y nadie lo alterara con algún sistema de trucos o por el parlante, estaba todo bien, porque nosotros lo que queríamos era que la canción sonara en todos lados, así que lo habíamos logrado. Y en una época en la que un programa, ese programa en particular, tenía 60 puntos de rating, cosa que hoy es imposible porque han ganado mucho espacio los canales de cable internacionalmente. Entonces,
¿y en qué momento vino el bajón? ¿No? Porque en algún momento una gran
nosotros,
resaca en los 90, ¿no?
Pero nosotros nunca tuvimos bajón. No. Nosotros, yo justamente, uno de los motivos de mi apartamento de los ratones es ese. 80, 100 shows por año, ¿no? Durante 18 años, no, supongo que hay artistas que lo resisten, porque pues, vemos estas grandes bandas, pero que vos fíjate, si te fijas detenidamente, hacen 100, 120 shows, 200 shows, pero después están 4, 5 años sin salir. Nosotros no parábamos, o sea, decíamos, bueno, este año paramos, y salía de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? ante la posibilidad de que pudiera ocurrir algo tipo, viste, inactividad futura o lo que fuere, no nos quedaba otra que comprometernos y salir de nuevo de gira, y eso terminó por destruirnos. A mí el cerebro ya no me respondía porque estás, no sabes dónde estás, o sea, estás en, viajando en tu casa, en un hotel, ¿dónde estás?
Ahora, es muy común eso de o va muy de la mano, merca y religión, ¿no? Gente que pasa de
ser
un adicto a ser un creyente.
No, no, pero yo creyente fui siempre. O sea, lo que pasó, bueno, que las conversiones no están medidas por apartarte o no de determinado hábito o vicio. Ah. No tiene nada que ver. Sí está, qué sé yo, algunos se apoyan en la religión para lograr mantenerse en una actitud, digamos, de protección contra eso que vos tenés que combatir porque sabés que te hace pelota la salud. En mi caso no, yo dejé todo de golpe, así.
¿Pero no tuviste una epifanía más de ningún tipo, un día, una madrugada?
Bueno, sí, te pasa, lo que pasa es que es algo muy interno, ¿viste? Uh-huh. Muy muy personal, o sea, no podés explicarlo con palabras, o sea, te ocurre, es como, qué sé yo, algo que vos tenés puntualmente adentro de tu memoria, de tu forma de ver las cosas, que tal vez no sea fácil describirlo, digamos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios a mí me ocurrió y no me molesta tampoco que, o sea, trato de informar sobre lo que genera dentro de nuestro organismo, de nuestra mente, lo que hace con la familia, lo que hace con todas las cosas que te rodean cuando estás en esa situación, ¿no? O sea, estás totalmente construyendo un muro entre vos y las personas que realmente te aprecian y te quieren. Entonces ahí es donde te apoyás, no tanto la parte espiritual, religiosa, si querés mística, bueno, es personal, cada uno tiene su historia. Yo soy católico de chiquito y en mi caso se acentuó, pero hay muchas religiones y hay muchas formas de
la religión de zafar
de entender,
¿no? Esa es la más importante.
No, porque no requiere de disciplina. Vos zafás, si vos le denominás zafar, ahí no zafaste. Porque yo no zafé de nada. Yo directamente no me genera nada, ni expectativa, ni nada. Pensar en, ni siquiera recordar lo que, no es nada.
Pero fue por aburrimiento, entonces.
No, fue porque también
ya,
porque
ya lo,
no,
lo
no, fue también, no, no, fue también porque hubo un tratamiento, una disciplina primero clínica de trabajo, vos tenés que reformular tu mapa neurológico para lograr saber o conocer interiormente que no vas a tropezar. Es una cosa muy extenuante en algún aspecto, pero no dura tanto. O sea, se puede. En mi caso, el doctor Alfredo Cae fue determinante para que yo pudiera tener la posibilidad de tomar decisiones. O sea, hay un momento en que vos podés tener la mejor voluntad, porque ya sabés que te está matando, pero no podés tomar la decisión. Porque caes. Entonces, ahí es donde necesitas que haya un profesional. Como también en lo religioso necesitas un profesional. Porque si vos te crees todo lo que estás recibiendo y no tenés a nadie que te informe, que te guíe, digamos, también estás con un peligro inminente de quedar al vacío en cualquier momento.
Estamos con poco tiempo, Juanse. Hay muchas cosas para hablar de este disco, de tu carrera. Hay un audio que te queríamos pasar que a nosotros siempre nos llamó mucho la atención.
Nos divierte mucho este audio.
Es un clásico de Los Ratones, tuyo, ¿no? Cemento, año 89, calculo.
¿El del reloj?
El del reloj. Sí.
Un gran tema y un cemento.
Claro, el final es tremendo y el remate todavía más tremendo. Vamos a escuchar el audio y después lo hablamos.
Juan, en uno de los momentos más culminantes, alguien me cepilló el reloj. Si no me lo quieren dar, no me lo den. Que lo disfruten. Chao.
Ahí está.
¿Y de escuchar? ¿Qué recuerdo?
Hiciste un stage diving.
Bueno, fue tremendo porque me tiré de cabeza al público. En esa época no, nadie se tiraba al público, al menos en Buenos Aires. Y ya me lo pedían y ya me empezaba a cansar. Y aparte, ya me hacían esa de que te tirabas y cuando estabas en el aire se abrían. Te vos caías como un bife de chorizo crudo al piso. Entonces, bueno, gracias a Dios. Nunca me agarraba, me llevaban al fondo, me traían, qué sé yo, hacía un calor tremendo, era una cantidad de gente, viste, una cosa insoportable todo. Y encima se había formado un charco de humedad del sudor, porque era un lugar sin respiración, y estábamos en peligro. A mí se me quemó el equipo, lo tuve que apagar, lo prendí, se volvió a prender, una cosa insólita. Bueno, me tiro y salgo, y termina el show, y cuando llego al camerino, me habían fanado el reloj. Entonces volví, pero no, porque era un reloj que me lo había dado mi mamá, me dijo, tomá, la hora por lo menos tenés que saberla. Le digo, bueno, pero mirá que me encanta el reloj, pero nada, sabía perfectamente bien que en cualquier momento el reloj ese, y me lo fanaron. Y sabés que fue algo muy groso, porque terminó la escena, nos fuimos, nos cambiamos, y cuando salgo de cemento estaba el pibe con el reloj que me lo devolvió.
¿Mirá?
Que eso nunca se supo.
Ese fue el final. Juanse, no te puedo despedir sin preguntarte lo más importante para mí.
Sí.
De toda tu carrera y de toda la carrera de la otra persona, sí. Por más que a vos no te parezca.
Sí.
La pregunta se conforma de tres preguntas.
Sí.
¿Tomaste merca con Richards? ¿Quién puso el papel? ¿Y quién fue el último en irse a dormir?
No, eso no te lo voy a contestar nunca. Pero lo dejo al criterio de la gente que pueda llegar a imaginar lo que pasó.
Okay. No, tomaste marca con Richard, no, vos pusiste eso, papel.
Yo no, no.
Richard fue el último de
eso lo decís vos, lo decís vos.
El disco está tremendo, se llama Papo por Juanse, lo presenta mañana en la Trastienda. Son canciones de Papo, salvo ahí está Una casa con
Diez Pino, Pino que de Javier Manal, Martínez, claro.
Y Ruta 66, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero el resto son canciones de...
Sí, sí, sí. Y aparte, estas dos canciones que no son autoría de él, la traducción la hicimos con él, juntos, en un disco que se llama Papo Blues Volumen 8, Caso Cerrado. Ahí fue donde salió Ruta 66 por primera vez. Y es la versión que está todo el mundo en castellano, la hicimos con el Carpo en el pie, en el estudio del pie. Y Una casa con Diez Pino, porque era la canción que a él más le gustaba, ¿no? Esa canción de Manal era la canción que recurrentemente tocaba estando bien o mal de ánimo.
Le daba como tranquilidad, como paz de espíritu.
Es un blues medio melancólico.
No sé qué producía en él que la tocaba todo el tiempo.
Era el gusto argentino, ¿no? O sea, donde estaba esa casa. No, hablando en serio.
Cada vez que agarraba una guitarra. Y vos sabés que Javier se compró una casa con Diez Pinos. Así que.
No hablamos. Dijiste que grabaste este disco a la usanza de Andrew Oldham, ¿no? Que dijo, todos juntos en vivo.
Sí, todos juntos, como grabamos con Papo también, sí. O sea, la banda, el Marshall, la distribución especial de los micrófonos, que eso es algo que tardás mucho en encontrar, y solamente la experiencia de grabar en un estudio como Ion, de tanto ir a Ion. Yo ahí en Ion grabé La Hija de la Lágrima con Charlie, grabé con Fito, grabé con Andrés, grabé con Papo, entonces... Guión es un estudio muy particular, muy antiguo, donde se grabaron muchas cosas, digamos, notables de la música, y entonces hay que usarlo con conocimiento de causa, porque es una consola MCI, una MSI muy antigua, y bueno, requiere de un cierto tratamiento, porque hoy está todo pasado a digitalización y hay aspectos de la mezcla que siguen siendo análogos, entonces se complica un poco.
Bueno, mañana es
mañana.
En la Trastienda.
Sí, señor.
Papo por Juanse. Ya tenemos varias personas que están escribiendo que nos vemos ahí mañana.
Bueno, los veo, los espero, les agradezco siempre estas charlas que tenemos y a escuchar rock and roll y blues mañana.
Arriba,
gracias, chicos. No querías ver.